Antes de ir a la guerra, Krebs estuvo en un colegio metodista de Kansas. En una foto aparece con los miembros de la fraternidad y todos tienen exactamente el mismo cuello alto característico. Se alistó en la Marina en 1917 y regresó a Estados Unidos cuando lo hizo la segunda división del Ring, en el verano del 19. Otra foto lo muestra en el ring con dos alemanas y un cabo. Los uniformes le quedan chicos y las mujeres no son hermosas. El río no se ve en la fotografía. Cuando Krebs volvió a su ciudad natal, en Oklahoma, ya habían terminado los vivas a los héroes. Regresó demasiado tarde. Los hombres de la ciudad que habían sido reclutados fueron recibidos con grandes agasajos y abundantes ataques de histeria. Ahora, en cambio, se esperaba una reacción. A la gente le parecía ridículo que Krebs volviera tan tarde, años después de concluida la contienda. Al principio, Krebs no quiso contar nada, a pesar de haber estado en el bosque de Belleau, en Soissons, Champagne, Saint-Mihiel y Largon. Después sintió la necesidad de hacerlo, pero nadie sentía demasiado interés en escucharlo. Su ciudad había oído muchas leyendas atroces, como para estremecerse por la verdadera realidad. Por último, Krebs se convenció de que tenía que mentir para despertar la atención. Y después de hacerlo en dos oportunidades, también él experimentó una reacción contra la guerra y contra todo lo que a ella se refería. Esos embustes provocaron su disgusto por todo lo que había ocurrido en el campo de batalla. Siempre se había mostrado sereno y casi indiferente al pensar en la época en que hizo lo único que tenía que hacer un hombre de verdad, sin jactancia ni ostentaciones, a pesar de haber podido tomar otro camino. Pero ya no poseía esa estimable cualidad. La había perdido por completo. Sus mentiras no tuvieron ninguna importancia y consintieron en atribuirse cosas que otros hombres habían hecho, visto u oído, y en afirmar como realidades ciertos incidentes apócrifos comunes a todos los soldados. Sus engaños carecieron de trascendencia incluso en el salón de billares. No emocionaron a sus amigos, que por haber oído narraciones según las cuales habían encadenado a las mujeres alemanas a las ametralladoras en el bosque de Argonne, no podían comprender, o se lo impedía su patriotismo interesado, que hubiese ametralladoras alemanas sin gente encadenada. La experiencia resultante de la falsedad o la exageración le provocó repugnancia, y cuando a veces se encontraba con otro legítimo ex soldado y conversaban unos minutos en algún baile, adoptaba la cómoda actitud del veterano entre otros soldados, que manifiesta haber tenido siempre un miedo terrible y nauseabundo. De esta manera, lo perdió todo. Por aquella época, a fines de verano, se acostaba tarde y se levantaba para ir hasta la biblioteca pública a buscar un libro. Después se almorzaba en su casa y se sentaba en la galería, leyendo hasta aburrirse. Entonces volvía a salir e iba al salón de billares, bajo cuya fresca oscuridad pasaba las horas más bochornosas. Le gustaba con locura jugar al billar. Al anochecer se entretenía tocando el clarinete y luego daba una vuelta, leía otro poco, se acostaba. Todavía era un héroe para sus dos hermanos menores, y su madre le hubiese llevado el desayuno a la cama si él se lo hubiera pedido. Muchas veces entraba cuando su hijo estaba acostado y le decía que le hablase de la guerra, pero siempre acababa distrayéndose. Su padre no era receptivo. Antes de ir a la guerra, Krebs no había conseguido nunca la autorización para manejar el automóvil familiar. Su padre se dedicaba a la compra y venta de propiedades y siempre necesitaba el coche para llevar a algún cliente al campo y mostrarle una granja u otro terreno. El vehículo estaba siempre detenido frente al edificio del First National Bank, donde su padre tenía una oficina en el segundo piso. Ahora, después del conflicto, conservaba el mismo coche. Nada cambió en la ciudad, excepto las muchachas, que crecieron bastante. Pero vivían en un mundo tan complicado de matrimonios convenidos y enemistades familiares que Krebs no tenía la energía y el coraje necesarios para intentar algo. Sin embargo, le gustaba mirarlas. Eran muchachas muy guapas. Casi todas llevaban el pelo corto, cosa que no ocurría antes, cuando solo las nenas o las muchachas muy modernas los llevaban de aquel modo. Todas llevaban suéteres y blusas de cuello redondo. Parecían sacadas del mismo molde. Le gustaba observarlas desde la galería de su casa mientras ellas pasaban por delante. Le gustaban los cuellos redondos sobresaliendo por encima del suéter y también las medias de seda, los zapatos bajos, el cabello corto y su manera de andar. Cuando estaba en el centro de la ciudad, no sentía tanta atracción. No experimentaba la misma complacencia al verlas en los merenderos. En realidad, no le hacían falta a esas mujeres. Eran demasiado complicadas. Y había algo más. De un modo vago, deseaba tener una mujer, pero no quería trabajar mucho para conseguirla. Le hubiera gustado una mujer, sí, pero no estaba dispuesto a perder mucho tiempo para conquistarla. No quería mezclarse en la intriga amorosa y en el galanteo. No quería hacer la corte ni decir mentiras. No valía la pena. No quería padecer las consecuencias. No deseaba volver a enfrentarse con ninguna consecuencia. Deseaba vivir sin complicaciones. Además, en realidad, no necesitaba una mujer. Se lo habían enseñado en el ejército. Era lógico obrar como si uno la necesitase. Casi todos lo hacen. Pero no es verdad. No hace falta tener una mujer. Eso es lo gracioso. A veces un tipo se jacta de que las mujeres no significan nada para él, que nunca ha pensado en ellas y que no podrán inquietarlo. Otras declara que no puede vivir sin mujeres, que las necesita siempre, que no soporta tener que acostarse solo. Todo es mentira. Las dos posiciones son falsas. Uno siente la necesidad de mujeres solo si piensa en ellas. Eso lo aprendió en el ejército. Por otra parte, tarde o temprano se consigue alguna mujer cuando uno está preparado para recibirla. No hace falta pensar en eso. Tarde o temprano llega. Lo había aprendido en el ejército. Ahora le hubiera gustado una mujer, siempre que no hubiera sido necesario conquistarla demasiado, mucho menos conversando. No quería tomarse ese trabajo. Pero aquí, en casa, era demasiado complicado. Sabía que no podría soportar nunca esos convencionalismos. No era lo mismo que con las francesas o las alemanas. Con esas no había que hablar, era más sencillo. Pensó en Francia y al mismo tiempo se acordó de Alemania, que en general le gustó más. Cuando tuvo que irse, lo hizo de mala gana. No quería regresar y, sin embargo, había vuelto. Estaba sentado en la galería de su casa. Le gustaban las mujeres que pasaban por delante. Eran mucho mejores que las francesas o las alemanas. Pero vivían en un mundo que no era el suyo. Le hubiera gustado tener una, pero ¿para qué? Estaban hechas con un molde tan lindo. Le gustaba aquel modelo. Era excitante. Pero no hubiera podido aguantar las cosas que había que decir. No era imprescindible tener una mujer, aunque le gustaba mirarlas. No hacía falta, ahora que las cosas marchaban tan bien. Estaba sentado en la galería leyendo un libro sobre la guerra, una historia que contaba todos los combates en los que había intervenido. Resultaba la lectura más interesante de su vida. Le hubiera gustado solamente que el libro hubiese tenido mayor número de mapas. Esperaba con ansiedad leer todas las historias verídicas cuando las publicaran con mapas bien detallados. En realidad, solo ahora estaba aprendiendo algo de la guerra. Había sido un buen soldado. Y ahí estaba la diferencia. Una mañana, al cabo más o menos de un mes de su regreso, su madre entró en su dormitorio y se sentó en la cama. Sus manos jugueteaban con el delantal. «Anoche estuvimos hablando tu padre y yo, Harold», le dijo. «Y está dispuesto a dejarte salir con el coche por la tarde». «¿En serio?», dijo el muchacho, que no estaba despierto del todo. «¿Usar el auto?». «Sí, ¿en serio?». «Sí, hace tiempo que tu padre resolvió dejarte el coche cuando se lo pidieras, pero justamente anoche conversamos sobre esto». «Estoy seguro que fue por vos, mamá». «No, no, tu padre sugirió que hablásemos de este asunto». «¿Sí? Estoy seguro que fuiste vos». Creo que se sentó en la cama. «¿Vas a venir a desayunar, Harold?». «Sí, sí, me he visto y voy». Su madre salió de la habitación y él oyó que estaba friendo algo abajo. Mientras se lavaba, se afeitaba y se vestía para ir al comedor. Cuando empezó a desayunar, apareció su hermana Ellen con la correspondencia. «Hola, Haroldo, dormirón. ¿Por qué te levantaste?». Creve la miró con simpatía. Era la mejor de sus hermanas. «¿Tenés el diario?», preguntó. Ella le dio el Kansas City Star y Krebs rasgó la faja y lo abrió por la página de los deportes. Después de doblarlo, lo apoyó en la jarra del agua, manteniéndolo sujeto con su plato de cereales. Así podía leer mientras se desayunaba. «¿Harold?», dijo la madre desde la puerta de la cocina. «Tené cuidado de no ensuciar el diario. Mirá que tu papá no puede leerlo si lo encuentra sucio». «No, no voy a mancharlo», contestó Harold. Su hermana se sentó ahí también. No le quitaba la vista de encima. «Esta tarde vamos a jugar al básquetbol en el gimnasio de la escuela. Yo voy a ser pitcher». «Muy bien», dijo Krebs. «¿Cómo está la campeona?». «Juega mejor que casi todos los muchachos. Les dije que vos me habías enseñado. Las otras chicas no son muy buenas jugadoras». «¿Ajá?». «Sí, les dije a todos que vos sos mi novio. ¿No es cierto que sos mi novio, Are?». «Ya lo creo». «¿Acaso el hermano de una no puede ser también el novio?». «No sé». «Sí que lo sabes. ¿No serías mi novio si yo fuese mayor y tú lo desearas, Are?». «¿Cómo no? Ahora sos mi novia». «¿De veras? ¿Soy tu novia?». «Claro». «¿Me querés entonces?». «Claro». «¿Me vas a querer siempre?». «Por supuesto». «Entonces, ¿vas a ir a verme jugar al básquetbol?». «Tal vez». «Ay, Are, no me querés. Si me quisieras, irías a verme jugar». En aquel momento, la madre de Krebs entró en el comedor. Traía de la cocina un plato con dos huevos fritos y panceta y un jarro de jarabe de arce para tomar con las tortas. Después se sentó a la mesa frente a su hijo. ¿Puedes sacar el diario un instante, Harold? Caleb sacó el diario que les impedía verse y lo dobló. ¿No resolviste todavía qué es lo que vas a hacer, Harold? Dijo su madre, sacándose los anteojos. No pensé en eso. Dios creó el trabajo para todos. No puede haber haraganes en su reino. Yo no vivo en su reino. Todos estamos en el reino de Dios, Harold. No, contestó el hijo. ¿No te parece que ya es hora? La voz de la madre denotaba más preocupación que energía. Krebs estaba molesto y resentido, como siempre. Ay, me preocupé tanto por tu porvenir, Harold, continuó su madre. Conozco todas las tentaciones a las que has estado expuesto. Sé lo débiles que son los hombres. Recuerdo lo que dijo tu querido abuelo, mi propio padre, sobre la guerra civil, y por eso recé tanto por vos. Rezo por vos durante todo el día, Harold. Krebs miró la grasa de la panceta que se endurecía en el plato. Tu padre también está preocupado. Cree que perdiste toda ambición, que no tenés un objeto definido en la vida. Charlie Simmons, que es de tu misma edad, consiguió un buen trabajo hasta punto de casarse. Casi todos los muchachos sentaron cabeza. Todos resolvieron ser algo. Hay muchos, como Charlie Simpson, que serán un orgullo para la sociedad. Krebs no dijo nada. No te enojes, Harold. Sabes muy bien que sentimos un gran cariño por vos, y si te recuerdo cómo se presentan las circunstancias, es por tu propio bien. Tu padre no desea poner trabas a tu libertad, por eso pensó que es mejor dejarte salir con el auto. No nos va a disgustar, ni mucho menos que salgas a pasear con alguna chica bonita. Tenés derecho a divertirte, pero también tenés el deber de buscar un trabajo, Harold. A tu padre no le importa qué clase de trabajo sea, dice que cualquier trabajo es honrado. Pero tenés que hacer algo, Harold. Él me pidió que hablara con vos y dijo que podés ir a la oficina si querés. ¿Nada más? Eso es todo. ¿Es que no me querés, hijo mío? No, respondió Krebs. Ella lo miró a través de la mesa. Las lágrimas hacían brillar sus ojos. No quiero a nadie, dijo Krebs. Era inútil. No tenía que decírselo, no podía hacérselo comprender. Fue una estupidez decirlo. Solo había conseguido apenar a su madre. Se le acercó, la tomó del brazo. La mujer estaba llorando y se tapaba el rostro con las manos. No quise decir eso. Estaba enojado por otra cosa, nada más. No quise decirte que no te quiero. Ella continuó llorando. Krebs la rodeó con el brazo. ¿No me crees, mamá? Ella sacudió la cabeza. Te lo ruego, mamá. Créeme, por favor, créeme, es cierto. Bueno, te creo, dijo la madre mientras levantaba la mirada. Te creo, Harold. Krebs besó el cabello de su madre. Soy tu madre, musitó ella. Te estuve junto a mi corazón cuando eras un crío. Krebs sintió una especie de molestia que ella conocía. Lo sé, mamita. De ahora en adelante voy a tratar de ser un buen hijo. ¿Quieres arrodillarte y rezar conmigo, Harold? Vamos. Los dos se arrodillaron junto a la mesa del comedor y la madre de Krebs empezó a rezar. Ahora tenés que rezar vos, Harold. No puedo. Haz la prueba, hijo, reza. No puedo. ¿Quieres que lo haga yo por vos? Bueno. Entonces su madre rezó por él y cuando se levantaron, Krebs la besó de nuevo y se fue. Había hecho todo lo posible para evitar complicaciones en su vida y hasta ese instante había triunfado. Pero entonces sintió lástima por su madre y se vio obligado a mentir otra vez. Resolvió ir a Kansas City para conseguir trabajo y así ella se tranquilizaría, aunque quizás tuviera lugar una nueva despedida con lágrimas. También decidió no ir a la oficina de su padre. Quería que su vida se deslizara suavemente, sin complicaciones, como había empezado. Bueno, pero ya terminó de todos modos. Esta tarde voy a ver cómo juega Ellen al básquetbol. El regreso del soldado, Ernest Hemingway.